Javier, buenos días a la audiencia de la Radio Unión.
Bueno, ¿hace cuántos días ya que están en Paraguay, Dani?
Ay, mira, Javier, primero estamos hace 3 días, creo que no me estoy acordando bien por cómo van pasando las cosas, ¿verdad? Por la gente, todos los días están llegando acá y pareciera ser que fue ayer nomás que llegamos, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y cómo te está yendo el abrazo, el saludo de los amigos, del entorno cercano, me imagino, Dani?
Sí, Javier, vos sabes que es muy gratificante, ¿verdad? Yo soy de Barrio Obrero. Y te digo que es muy gratificante que la gente que pasa, baja sus vehículos, nos da un brazo, nos agradece, nos felicita. De alguna u otra manera, algunos, más allá de los colores, como digo yo, no importa los partidos políticos, acá la gente demuestra su gratitud y pues sobre todo dice, mira lo que te pasaste y hoy en día volver a nuestro barrio, a tu casa. Uh-huh. Y eso está muy, muy, muy bueno.
¿En qué mes ustedes viajaron a Uruguay?
Nosotros salimos el 11, llegamos a Uruguay el 11 de junio.
Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Casi 7 meses estuvieron allá.
Exactamente, Javier, 7 meses, casi 7 meses.
¿Y cómo queda esa calificación de refugiado político que ustedes habían recibido, Daniel?
En eso creo que vamos a consultar con los abogados. Yo creo que una vez que regresamos al país, ellos, no sé qué dice la convención de refugiados, tengo que leer un poco los artículos, porque yo tengo entendido de que eso cesa automáticamente una vez que regresamos al país.
Ajá, claro, quedan suspendidos todos los efectos de lo que implica el refugio político.
Exactamente, tengo entendido, pero tendría que asesorarme con el abogado que nos asistió allá.
Uh-huh. En particular, ¿por qué el Ministerio Público te está procesando, Dani?
Y yo digo personalmente que yo creo que es una persecución política, como bien estabas diciendo antes. Tenían que encontrar a alguien a quien culpar para desviar su atención del error que hicieron al entrar a atropellar al Partido Liberal Radical Autrítico aquella noche y matar posteriormente a nuestro compañero Rodrigo Quintana, que por cosa de la vida podemos decir que Rodrigo... hoy en día es un mártir de la democracia. Y imagínate, nosotros calculamos que pudieron haber más personas de aquella noche que terminara fatalmente, ¿verdad? Porque realmente eso fueron a matar, fueron directamente, no se percataron que a Rodrigo lo habían matado. Ustedes vieron las grabaciones como un policía, creo que este oficial Florentín, estuvo pateando su cuerpo estando ya en el piso, ¿verdad?
Uh-huh. Dani, ¿vos dónde estabas cuando se producía la quema del Congreso?
Cuando se produjo la quema del Congreso, exactamente, Javier, yo estaba en la calle Palma frente al Lidor. Exactamente, pues yo estuve viendo, fui a comprar unas gaseosas y agua porque la gente iba y venía. Y te digo, porque estaba Cambio Alberdi, disculpe que estoy haciendo propaganda, pero hay una casa de cambio ahí enfrente al y yo vi cuando la gente tomaba el Congreso, cuando entraba al Congreso.
Uh-huh. Y apareces en el video que la fiscalía dio a conocer dentro del PLRA.
Dentro del PLRA, sí, exactamente.
Y lo que se te ve en algún momento dado es con un maletín, con una ¿qué es lo que tenés en tu mano, Dani?
Y Javier, es sabido, cuando ellos ingresan al partido, cuando matan a Rodrigo, yo estaba comprando unas hamburguesas para llevar a la gente, ¿verdad? Porque la gente pues tenía hambre y teníamos que asistirle. Uh-huh. Y lo mismo está llevando, llevamos refrescos, llevamos gaseosas, llevamos lo que encontramos, llevábamos. Y eso es lo que a mí, yo siempre dije, ¿por qué me van a imputar a mí? Yo te juro que no creía que iba a pasar esto, no creía que íbamos a llegar a tanto. Pero automáticamente ellos armaron ahí una cosa, como bien decía antes, decían a unos amigos uruguayos. Uh-huh. Este tipo evidentemente tenían que tapar el sol con el dedo.
Uh-huh. Dani, en estas imágenes del PLRA son de más o menos las 23 horas, ¿verdad?
Cuando ellos ingresan, sí, pero cuando ellos me graban a mí son las 9 aproximadamente.
Que después que se haya producido ya toda la quema del Congreso.
Claro, totalmente.
Uh-huh. Dani, cuando los policías atracan el local partidario, ¿vos estabas adentro del edificio?
No, yo estaba haciendo otro pedido de comida que justamente la compañera Regina Ríos había retirado y estaban comiendo los chicos cuando atracan el PLRA.
¿Y vos dónde estabas cuando se da el atraco?
Yo estaba en mi barrio, yo estaba en otro lado, cuando me llama la compañera mencionada y me dicen, lo mataron, y automáticamente trato de volverlo antes posible, no entendiendo qué pasaba.
Uh-huh. Dani, y ahí automáticamente te fuiste hasta el local partidario.
Exactamente, Javier, estuve con, te iba a decir, choqueado con la noticia que lo mataron, y en los grupos de WhatsApp me estaban diciendo que había un compañero muerto, sabemos quién era. Un compañero estaba tirado en el piso. Bueno, nosotros llegamos, yo tenía una moto en ese momento que me llovió cerca del local del partido, y en cuestión de 5 minutos ya llegaba cuando a Rodrigo ya le retiraban en una camioneta.
Uh-huh. ¿Vos viste cuando le retiraban en una camioneta?
Yo estaba llegando cuando se iba ya, que me estaba corriendo con él atrás.
Ajá. Pero, a ver, ni siquiera fue ambulancia.
No, Javier, no había tiempo de nada.
¿Qué hora más o menos vos llegaste al local del partido?
Yo creo que habrá sido las 2:30, 5 minutos después de que habían ingresado a esta gente.
No estabas lejos.
Yo no estaba lejos, y como te digo, me llamaron y yo... Esta es la parte donde yo siempre digo, yo cuando la compañera me llama, yo creí que me quería pedir más hamburguesas. Uh-huh. Y le llamo y no me atiende, y cuando me atiende ya me dice lo que ingresó a la policía. Yo, era una cosa que nadie en la vida iba a creer que iba a suceder.
Uh-huh. Dani, la carpeta fiscal en la que aparece tu nombre como procesado, es decir, y en el caso particular sobre tu nombre, ¿qué es lo que investigan sobre tu actuación? ¿De qué estás sospechado por la fiscalía exactamente?
Ellos hablan de portación de armas. La doctora Liliana Boxe, a quien yo estoy súper agradecido, porque desde el primer momento, cuando ya se venía filtrando las supuestas imputaciones en un momento dado, yo me puse a disposición del juzgado firmando un poder antes que me imputen, ¿verdad? Justamente para presentarme, porque había un medio periodístico que ya estaba como diciendo, acá está, este es, ¿verdad? Como inventando una causa. Yo decía, le dije a la doctora Liliana, doctora, yo me voy a poner a disposición del juzgado, pues yo no tengo nada que ocultar, y desde el primer momento estábamos a disposición, solo que en ese momento dado, cuando Steven Patrón lo llevan a la cárcel, era una cosa que era imposible de decir, sí, presentate, porque no sabíamos cuál iba a ser el destino de Steven mismo en ese momento.
Uh-huh. Claro. Después, ya que de sorpresa aparecen, que viajaron a territorio uruguayo.
Sí, totalmente. A Steven, la imputación de Steven, a procesarlo, a encarcelarlo, porque nosotros, yo estuve con Steven en la comisaría de San Lorenzo una noche antes, estuve compartiendo con él, y me parecía injusto, ¿verdad? Nosotros pensamos que Steven iba a tener medidas, que íbamos a enfrentar, porque Steven se presentó a todas las causas que se le puso en contra, él asistía normalmente, ¿verdad? Acuérdense de que a Steven Patrón lo detienen saliendo de una audiencia en la fiscalía por un caso, no recuerdo cuál, pero él estaba no, nunca se escapó, nunca se escondió, como buen ciudadano, él se puso a disposición del juzgado, de la fiscalía, y ahí lo agarran, ¿verdad? En un operativo saliendo él de la fiscalía, como si fuese que él se estaba escapando.
Y cuando aparecen, porque llegó un momento en que la fiscalía dio a conocer los rostros, cuando viste el tuyo, ¿qué pensaste, Dani?
No, cuando yo vi el mío, Javier, me asusté, porque yo no creí, en primer momento no creí que me iban a estar persiguiendo, pues, te juro, viste, cuando vos sabes que lo primero que se me vino a la mente fue, mira, acá la cosa es que me van a encarcelar y me van a criminalizar la propuesta, por la protesta, ¿verdad? Porque, te digo, hubo un medio de que un mes antes ya publicó mi cara, un mes antes de la imputación, a 3 días antes de mi cumpleaños, algo así, yo le decía a unos amigos, le decía, mira, esta gente posiblemente me van a imputar por cualquier cosa, pero yo no me imaginé de que iban a hacer tan rápido el proceso contra Steven Patrón, ¿verdad? Acordamos, siempre recalco eso, la forma que rigurosamente lo procesaron y encarcelaron.
Uh-huh. Dani, entonces, cuando ustedes deciden volver a Paraguay, para someterse a, bueno, en primer punto, ¿cuándo fue que decidieron ustedes ir a buscar refugio en territorio uruguayo?
Al no encontrar garantía suficiente para presentarnos de manera voluntaria. Acuérdense que te digo que salió la imputación y nos encontramos ya en algo que Steven ya estaba preso. No sabíamos si Steven iba a salir, no sabíamos si los compañeros que estaban imputados también con Steven en ese momento también iban a estar en libertad o, bueno, no sé, con alguna medida, ¿verdad? Pero no teníamos la garantía de que el proceso ya se iba a respetar. Uh-huh. Acordando, siendo que nosotros, el partido le entrega a la fiscalía los videos para esclarecer la muerte de Rodrigo Quintana, no le entrega para que ellos se dedicaron un mes a buscar, a armar una especie de circo.
Dani,
en ese momento decidimos salir.
¿Y vos le conocías a los demás compañeros con quienes viajaste?
Yo conocía, sí, le conocía al compañero Luis Sánchez, al compañero Ryan Martínez, que le conocía pocos días antes, uh-huh, y al compañero Joel, sí, que le conocía un poquito ya unos años por la militancia dentro del partido. Al compañero Galeano sí lo conocí recién en Uruguay, porque yo no sabía quién era en ese momento. Uh-huh. Acuérdate que Rubencito Galeano viene de Carapeguá y sale en una foto, él vino y salió en una foto y se fue, y ahí se le imputó, o sea, él ni siquiera estuvo por las inmediaciones del Congreso.
¿De dónde él se tomó esa foto?
No, él tuvo, según el circuito cerrado, sale que él está en el local del partido, pero fue a las 9, a las 10, porque él sale, imagínate que venir de Carapeguá son 2 horas de viaje.
Uh-huh. O sea que, Dani, si ustedes prueban, si es que se buscan elementos, ¿se puede probar que ustedes nunca estuvieron en mediaciones del Congreso?
Totalmente, Javier. Javier, yo no sé si... Yo fui funcionario de la Cámara de Senadores. Yo todos los días entraba y salía. Me van a encontrar si soy una persona que más conoce el Senado de la Nación. Y sabe, yo sé perfectamente qué es lo que pasaba. O sea, que las cámaras que hay no me iba a exponer. Ahora cuando el Congreso, por decirlo así, toma un fuego... yo le digo a un amigo cuando me percaté, le digo, mira, eso es la esa mesa de entrada, está la fotocopiadora, lo que hiciste está lleno de papeles, y ahí en 5 minutos después ya era imparable. Uh-huh. Era totalmente inflamable, era yo.
Claro.
Pero no, o sea, creo que hay, no sé, algunas personas que están cerca se van a dar cuenta perfectamente, cualquier funcionario del Senado te va a decir lo mismo.
Dani, entonces... Cuando deciden viajar a Uruguay, ¿van en avión, van en bus, cruzan a Argentina? ¿Cómo se dio ese viaje?
Bueno, en momentos cruzamos en un bote, sería, no sé cómo explicar, cruzar un poco acá la frontera.
Lancha.
Una lancha, ¿no? Que pareciera ser que dejamos nuestras vidas, nuestra alma en Paraguay, y nos pudimos mirar atrás porque no sabíamos si había un policía que me iba a detener o cómo serían las cosas, pero tuvimos que cruzar dejando todo, dejando a la familia atrás, pudiendo no comunicar siquiera. Sí,
a escondidas.
En ese momento sí, en ese momento era una cosa de miedo, era de no saber si volvíamos ni cómo, cuándo, ni dónde, así. Era una cosa, no sabíamos, te digo, de cruzar y no poder mirar atrás tu tierra. Fue muy difícil, Javier. Fue realmente esa parte que creo que yo nunca en mi vida me iba a olvidar.
Uh-huh. ¿Y él fue de día, fue de noche?
De día, Javier. De día, pues estuvimos saliendo de día como para hacer emprender viaje.
Cruzaron a Clorinda entonces primero.
A Clorinda, exactamente.
¿Y de ahí tomaron bus hasta Mercedes?
No. De ahí nosotros, un amigo nos llevó, por lo menos en mi caso particular, me llevó en vehículo.
¿Hasta Montevideo?
Hasta Montevideo.
Que son como 10 horas de viaje más o menos, ¿verdad?
No, Javier, son más de 20.
¿Más? ¿15?
Más de 20, imagínate, no recuerdo ese momento, pero me acuerdo que no dormí nada, eso sí.
¿Y ahí se encontraron con los demás?
Sí, nos encontramos ya con la comitiva allá en Montevideo preparando ya el escrito para presentar al sí, creo que fue el lunes 12 de junio, no me acuerdo bien, pero acá en Paraguay era feriado, eso sí me acuerdo.
Uh-huh. Y Dani, y todo ese tiempo ¿cómo sobrevivían? ¿Cómo se alimentaban? Inclusive buscaban algunos trabajitos temporales, tengo entendido.
Sí, totalmente. En principio nosotros llegamos y nos hospedamos en un hostel, ¿verdad? Que fue también una experiencia distinta a la que estábamos acostumbrados. Y con el doctor Efraín, que nos ayudó desde el principio para comprar nuestros víveres, para comprar nuestras comidas y cocinar ahí, ¿verdad? Luego ya el senador Rafael Michelini, que también viene una gran lucha contra la dictadura, su padre también fue un perseguido político, él se acercó a nosotros, nos ayudó a hacer las gestiones, porque teníamos que tener cédula, presentar pedido de refugio. Él estuvo al primer momento con nosotros, bueno, y también luego nos cede un departamento donde estuvimos viviendo hasta los últimos días.
Uh-huh. Y que hicieron, insisto, algunos trabajos también por ahí, ¿verdad?
Claro, perdón, discúlpame, Javier, esa parte. Sí, contactando con amigos de Paraguay, hablando, llegando, porque la gente se sorprendió por nosotros. Contactamos, en mi caso particular, con el amigo Enrique Arezzo, que es un edil departamental de Montevideo, y él tenía una pequeña parrilla, le llaman parrilla ya, lo que sería tipo un lugar gastronómico asado, y un pequeño restaurante. Uh-huh. Y necesitaba parrillero, y bueno, yo me ofrecí y tuve ese trabajito con nuestra orden de captura internacional.
Uh-huh. Claro, todo ese tiempo. Bueno, y Dani, ¿cómo fue que decidieron regresar a territorio paraguayo?
Bueno, era bien sabido de que entendíamos de que había una presión política, ¿verdad? Una imputación política, digitada a dedo. Sabíamos que dependía demasiado de lo que era la interna de un partido, de este Partido Colorado. Sabíamos perfectamente que era una presión que tenía estos fiscales y estos jueces, y sabíamos perfectamente que teníamos que esperar a ver el resultado de las elecciones, y después se filtraron los audios, y ahí recién nosotros teníamos ya esperanza de volver a Paraguay. Antes no, antes estamos pensando con Brian, con Rubencito, en poner un pequeño lugar gastronómico en Montevideo o en algún lugar, porque el senador Jaeli se ofreció a ayudarnos a poner un local para justamente trabajar todos, y por sobre todo estudiar. Nosotros pensamos que en un momento dado si nos quedamos tenemos que quedarnos un año, dos años, sabíamos cómo, pero al filtrarse los audios, y salen los audios cuando hablan, digitan y dicen que tienen que estar cuatro imputados por el tema del Congreso, teníamos tranquilidad, sabíamos que estábamos diciendo la verdad del primer momento, y que esperábamos que la justicia, por sobre todo estos fiscales, también se den cuenta de su error, ¿verdad?
Uh-huh. Claro, los audios fueron determinantes, entonces.
Totalmente, Javier, los audios fueron, creo que fueron, si no el 99%, fue eso, ¿no?
Y cuando llegaron a Paraguay, ¿ustedes pensaron que iban a ir directo a una penitenciaría, o estaban confiados que podría aplicarse una cuestión de igualdad procesal con como Steven?
Bueno, cuando nosotros llegamos a Paraguay, pisamos suelo paraguayo, al estacionar básicamente la avioneta esa Eli, el Interpol Paraguay ya se acerca y nos saluda como corresponde y nos informa sobre que tenemos que ir al juzgado a ponernos a disposición del juez, porque ya los medios prensa ya sabían de nuestra llegada, y bueno, confiados en de que el juez tomaría una decisión no te voy a decir justa, porque también estar preso en tu casa no es injusto, ¿verdad? Yo le decía a unos amigos, yo creo que acá tenían que estar a otras personas que fueron, que digitaban, ponían precio en la cabeza de la gente, y eso creo que eso debería estar acá, no yo. Yo creo que eso es muy injusto. Uh-huh. Pero no esperábamos, no sabíamos qué. Nosotros sabíamos que los abogados solicitaron la prisión domiciliaria, no sabíamos si realmente se cumplía, qué iba a decidir el juez, ¿verdad?
Uh-huh. Específicamente, ¿ustedes van a tomar acciones, medidas contra estas personas que aparecen en los audios y que prácticamente comprometen este proceso, Dani?
Yo todavía no hablé con los abogados del partido y abogados personales por una cuestión de estoy disfrutando de la familia, disfrutando de los amigos, y yo creo que en estos días vamos a sentarnos a hablar. Yo creo que es lo más correcto que es que hagamos una presentación que esta gente no quede impune, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que hay que aprovechar el momento, porque yo le decía a mi madre que imagínate, mamá, si esta gente venía con su camioneta y te choca en la calle a vos, caminando por la calle, está en estado etílico, esta gente te metía preso otra vez a vos porque cruzaste la calle. No se van, o sea, le doy esa comparación. No puede quedar impune, no pueden ellos decir quién entra preso y quién no y ponerle precio a la cabeza de la gente. Yo creo que esta gente realmente debe ser procesada con todo el peso de la ley, y por sobre todo para las próximas generaciones, que sepan que la gente, el pueblo está atento.
Bueno, entonces se van a tomar tiempo para analizar algún tipo de acciones sobre contra José Ortiz o Caballero o Littman, que prácticamente los involucran en esto, involucran sí, en el sentido de que comprometen una imputación y que recae sobre ustedes.
Influyen en la imputación. Nosotros, yo te digo, personalmente voy a sentarme a hablar con los abogados a ver qué determinación tomar, qué camino hacer. Así como ellos también se tomaron un mes para armar algo, nosotros creo que también vamos a hacer lo mismo, pero esperando que salga más audio que le comprometa más también, ¿verdad?
Claro. Bueno, Dani, todo este tiempo me imagino que va a ser un poco de compartir con el entorno cercano después de estar por 7 meses fuera del país por una cuestión de persecución, por lo que entendimos es que se fueron ustedes y que estás de regreso. Debo hacerte esta pregunta. Dani, ¿ustedes prepararon o no bombas Molotov dentro del Partido Liberal?
No, Javier, realmente no. No, eso, tío, es injusto todo esto, pero...
La fiscalía dice que sí porque les ve con todos estos elementos, con las botellas, con el líquido, les ve con los trapitos y cosas así, Dani.
Totalmente, pero te digo, Javier, en mi caso, yo no vi, no puedo decir lo que ellos dicen, ¿verdad? Yo te digo, yo personalmente quiero hablar con los abogados que dicen ellos también y irnos contra esta gente, o sea, saber bien las cosas como están, porque la verdad que yo estuve fuera del país, no sé cómo se está manejando este tema ahí.
Bueno, Daniel Aquino, un gusto, gracias por compartir un poco esta entrevista y contarnos parte de esta experiencia de lo que fue o lo que es en realidad este proceso penal abierto en tu contra. Que tengas buen día.
Dale, Javier, gracias a vos y a la audiencia.
Hasta luego. Daniel Aquino, uno de